Bueno, pues sí, hemos anunciado que nos acompañaba y nos acompaña ya Nora Abete. Ella es también la concejala responsable de movilidad y sostenibilidad en el Ayuntamiento de Bilbao. Nora Abete, ¿qué tal?
Egunon, pues muy bien.
¿Qué tal ha empezado el año?
Bien, lo hemos empezado muy bien, con mucha ilusión.
Y con mucho trabajo.
Y con mucho trabajo, pero eso a lo largo de todo el año.
Y con muchas noticias también,
sí,
¿verdad?
Sí, es verdad, ¿no? Es verdad.
Bueno, sí, algunas de las cuestiones, lógicamente, bueno, estábamos comentando que hay una que lógicamente no afecta, aunque cuando hablamos de tráfico en general hablamos de todo, ¿no? Pero bueno, los descuentos en el transporte, por ejemplo, del consorcio de transporte, que eso implica Gobierno Vasco y Diputación, pero que a fin de cuentas también es algo que toca directamente a la movilidad en el Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? En el caso de Bilbobús.
Sí, sí, claro, también afecta a Bilbobús. Y bueno, pues ayer aprobamos que todos los viajes, ¿no? De alguna manera, la barica anónima y los abonos se vean bonificados por ese 50% que proponía el Gobierno de España. Y además, bueno, yo estoy muy contenta, ¿no? Porque todos los usuarios y usuarias van a poder disfrutar de esos descuentos en Bilbobús y además vamos a intentar adelantarnos un poco, ¿no? El CTB habla de mediados de febrero para sus abonos y en Bilbao nos gustaría ponerlo en marcha en cuanto podamos. A lo largo de la semana que viene, si fuera posible.
O sea, ¿se puede hacer?
En los billetes de ida y vuelta, digamos, de Bilbobús con la Barik, se puede hacer.
Se puede hacer. Y eso se intentará desde el Ayuntamiento.
Vamos a intentar que sea lo antes posible para que, bueno, los bilbaínos y bilbaínas puedan tener esos descuentos en cuanto sea posible.
Por cierto, ya que toco de Bilbobús, ¿qué es lo que está pasando en Bilbobús con los trabajadores? Que día sí día también están con esos paros parciales y demás. Están pidiendo mediación del Ayuntamiento. Bueno, mediación. Están pidiendo porque el Ayuntamiento al final es el responsable en la subcontratación del servicio.
Bueno, hay un conflicto laboral entre los trabajadores y la empresa. Bueno, reclaman mejoras salariales, entre otras cuestiones, y la empresa pues se ve complicado acceder por la situación del contrato, ¿no? Un contrato que no podemos modificar porque la ley no lo permite. Y por lo tanto, pues estamos intentando llegar a un acuerdo entre las partes, pero como vemos es complicado y esos paros siguen de momento.
¿Cuándo concluye ese contrato con ellos?
Pues quedan todavía unos 7 años. Esa vigencia es un contrato muy largo, de 10 años. Han pasado 3 más o menos y todavía tenemos un horizonte largo por delante.
O sea, que fue un mal cálculo de la empresa entonces en las previsiones,
¿no? Fue un muy buen contrato en aquel momento. Lo que pasa que nadie se esperaba una guerra de Ucrania, un COVID y unos IPCs tan altos, ¿no? Que han hecho que los salarios de los trabajadores pues aumenten en función del IPC y eso ha hecho que el contrato de alguna manera pues se vea afectado, ¿no? Nadie esperaba hace 3 años que hubiéramos tenido IPCs de un 6%, por ejemplo.
Claro, entonces eso va a seguir afectando entonces durante mucho tiempo, porque no estamos hablando de algo que se pueda resolver. No, es que el año que viene mejoramos el contrato, no.
No podemos modificarlo, la ley no nos deja. Entonces estamos viendo qué salida jurídica podemos encontrar ahí para que todas las partes puedan estar cómodas en ese contrato. Al final lo que tenemos que garantizar desde el Ayuntamiento es que el servicio se preste y en buenas condiciones, por lo tanto vamos a intentar llegar a un acuerdo.
Bueno, pues le agradezco las explicaciones porque no siempre se dan. De por qué razón no se llega precisamente a un acuerdo de esas características. Lo que ocurre es que aquí estamos en un momento de tensión. Claro, los trabajadores están pidiendo lo que legítimamente consideran y ahí hay un problema, claro.
Claro, es una situación complicada porque los trabajadores en su derecho están reclamando mejoras y la empresa pues se ve en una situación un poco complicada también, ¿no? Que no era la situación que se había previsto cuando accedió a ese contrato. Por lo tanto, bueno, vamos a ver si conseguimos llegar a una solución.
Bueno, pues en cuanto a lo que son servicios, pues hay otro servicio también que ha sido, bueno, en cierta medida, voy a decir polémico porque la irrupción y la entrada de la nueva OTA pues ha generado alguna controversia, ¿no? Incluso con la propia empresa que lo gestiona, que no fue capaz de poner o arbitrar todas las medidas en el momento que tenía que hacerlo.
Así es, la nueva OTA tenía que haber entrado en vigor en el mes de octubre, así lo habíamos previsto en la nueva ordenanza que se aprobó el año pasado y la empresa no fue capaz de llegar a tiempo y llegamos en el mes de diciembre. Bueno, pues con un retraso que por supuesto no nos gusta en el ayuntamiento porque tenía que haber estado en marcha mucho antes, pero bueno, ya funciona y ya está en marcha, bueno, pues a pesar de...
¿Satisfecha cómo está desarrollándose la nueva OTA?
Bueno, yo creo que nos tenemos que acostumbrar a los cambios, ¿no? Y es una OTA que plantea cambios importantes en la movilidad, porque hablamos de que la ciudad se divide en dos zonas, en una zona intensiva que es la céntrica, que ahora al mediodía tiene OTA, y es en la zona que más rotación necesitamos. Por lo tanto, bueno, pues hasta que nos acostumbremos a eso, ¿no? Y la gente entienda que cuando viene al centro, pues tiene que pagar también al mediodía, bueno, pues creo que forma las dudas o las resistencias, ¿no?, que se producen al principio siempre ante los cambios. Yo creo que nos estamos en esa situación ahora mismo, pero yo creo que la nueva OTA viene para democratizar el espacio de aparcamiento y para que haya más rotación en la ciudad.
En cuanto al nuevo sistema de control con vehículos, etcétera, que también se ha implantado ya de una forma generalizada,
sí,
me imagino que eso sí que mejorará precisamente eso, ¿no?
Sí, claro, eso nos permite también
incrementar las multas.
Bueno, nos permite llegar sobre todo a más zonas, ¿no? Porque es verdad que cada vez más barrios nos solicitan la OTA y para poder hacer ese control, pues en coche lo hacemos mucho más rápido y podemos llegar hasta Arangoiti, hasta La Peña, ¿no? Que en un principio la OTA pues estaba diseñada en un espacio mucho más limitado, ahora podemos acceder a uno mucho más amplio y podemos garantizar que el barrio que lo quiera pues también pueda tener la OTA.
Sí, porque aquí estamos hablando de que hay solicitud previa, ¿no?
Eso es. Los vecinos de los barrios nos trasladan la necesidad o, bueno, su voluntad de tener OTA en los consejos de distrito. Estudiamos un poquito la situación y si vemos que es viable, pues la ponemos en marcha.
Sí, es verdad que luego algunas zonas, por ejemplo, que están sin OTA, se convierten en aparcamientos disuasorios de amontonamiento de vehículos, ¿eh?
Claro, es lo que nos ha ido pasando cuando hicimos la primera ampliación a San Ignacio, Sarrico, ¿no?, y Barricolanda y esa zona, pues de repente Arangoiti se convirtió en ese aparcamiento de los que antes aparcaban en San Ignacio. Entonces los vecinos de Arangoiti nos solicitaron la OTA, vimos que se podía aplicar, que había muchos coches de fuera del barrio allí, y entonces implantamos la OTA. Y ahora hay otros barrios que también nos la han solicitado, entonces a lo largo de este año también la iremos extendiendo.
¿No se pueden buscar unos aparcamientos disuasorios y convencer a la gente de que los utilice?
Pero todos los expertos en movilidad nos dicen que los aparcamientos disuasorios tienen que estar fuera de la ciudad. Porque si alguien llega, pongamos, hasta Juan de Garay o hasta Churdínaga, pues poco le cuesta ya llegar hasta el centro en coche. Entonces, los aparcamientos disuasorios deben estar en origen y conectados al transporte público. Y eso es lo que tenemos que fomentar, que la gente pueda ir hasta Echevarri en su coche y coger el metro para llegar a Bilbao, por ejemplo.
Bueno, o utilizar más BEC, que tenemos
muchísimos. O BEC, vamos,
que tenemos miles de plazas.
Hay un montón de aparcamientos disuasorios, y Barbengoa, el BEC, hay muchísimas plazas, y eso hace que la gente no entre a la ciudad en coche, sino que deje allí y pueda venir en transporte público.
¿Y por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué somos tan reticentes?
Bueno, es que es verdad que con el coche se produce como mucha resistencia, ¿no? La gente que lo usa en su día a día pues se resiste a dejar de usarlo, pero hasta que ve que en transporte público se puede desplazar por toda la ciudad sin problemas, además ahora con unos precios pues muy bajos y que es muy cómodo, que hay frecuencias, que hay un montón de red de transporte público, pero de entrada cuesta.
Pero es que curiosamente, hoy salía la noticia también de la contradicción, ¿no? Estamos en un momento de descuentos del transporte público, con lo cual, bueno, pues más accesible, que habíamos visto que había incrementado precisamente el uso del transporte público, pero a su vez también se incrementa el uso del vehículo, y Bilbao se convierte en un punto de casi de atracción, recuperando incluso pues momentos pre-COVID y demás, ¿no?
Sí, y vamos poniendo en marcha medidas para fomentar el uso más racional del coche, ¿no? Pero bueno, hay personas que lo necesitan en su día a día y en ese caso pues no podemos decir nada. Es verdad que hay personas que necesitan el coche para moverse, pero hay otros desplazamientos que se pueden hacer perfectamente en transporte público. Entonces nuestra tarea es hacer esa pedagogía, explicar que tenemos una red maravillosa, que nos podemos mover mucho más ágilmente en transporte público e invitar a todo el mundo a que deje el coche en casa si se puede.
Sí, lo que pasa es que lo de las invitaciones, somos un poco reticentes a aceptarlas muchas veces cuando van en contra de nuestro criterio. ¿Podríamos pasar a la siguiente fase?
Es decir, bueno, yo creo que ya
hablar ya de obligatoriedades o penalizaciones, ya, o por ejemplo de peajes en el centro.
Ya estamos hablando de muchas medidas que hacen que el uso del coche sea menos atractivo, ¿no? Hablamos de la OTA en las zonas intensivas, hablamos de la futura zona de bajas emisiones. Bueno, cada vez tenemos, no voy a decir más dificultades, pero más impedimentos quizá para usar el coche dentro de la ciudad, y yo creo que traerá sus frutos, eso espero.
Bueno, en abril va a haber más impedimentos.
Con la zona de bajas emisiones, eso es.
Sobre todo para algún tipo de vehículos, ¿no? Para determinados vehículos. Bueno, ¿cómo va a ser esa implantación? Porque hay muchísimas dudas sobre, incluso hasta de las tarjetas, la gente todavía anda muy despistada con esto.
Bueno, es que creo que, como decías antes, esto hay que explicarlo muy bien, ¿no? Porque no todo el mundo sabe qué es una zona de bajas emisiones y tenemos que explicar. Es una medida que busca mejorar la salud de las personas, mejorar la calidad del aire en las ciudades. Y para eso, como sabemos que un 80% de la contaminación del aire viene de los coches, debemos limitar la movilidad en coches contaminantes dentro de las ciudades. Entonces, Bilbao ya ha dado ese paso, ha aprobado de forma provisional la ordenanza, hemos sido la primera ciudad de Euskadi en hacerlo, y el objetivo es que Bilbao tenga en el primer trimestre una zona, que será la zona centro, Indautxu, en la que en un horario determinado, de 7 de la mañana a 8 de la tarde, los coches más contaminantes no puedan entrar. Entonces, tenemos un horizonte hasta 2030 para implantarlo, lo vamos a hacer de forma progresiva, pero sí es verdad que los vehículos que no tienen etiqueta, es decir, aquellos más antiguos, que ya tienen pues igual más de 20 años, no puedan acceder en ese horario al centro de la ciudad, porque entendemos que contamina mucho y cada uno debemos ser responsables también, ¿no?, de las emisiones que generamos, de ese efecto negativo que provocamos en el aire de las ciudades. Y bueno, pues la idea es que progresivamente sean los vehículos sin etiqueta y un poquito más adelante los vehículos B, o sea, los siguientes más contaminantes, los que tengan el acceso restringido en esos horarios.
¿Qué pasa con algún vecino, alguna vecina que tenga coche, que viva en esa zona, que su coche tiene más de 20 años, es decir, que contamina, pero claro, tiene plaza de garaje, etcétera? ¿Va a poder pasar?
Sí.
¿No va a poder pasar? ¿Tiene que renunciar a su coche?
No, hemos previsto diferentes escenarios. Entendemos que hay colectivos que bueno, que pueden verse más afectados que otros y por lo tanto hemos establecido excepciones. Por ejemplo, en el caso de los vecinos que residen en esa zona, no tienen ninguna limitación a la movilidad, pueden entrar independientemente del coche que tengan. Y luego hemos establecido un montón de excepciones, como pueden ser quien tenga un garaje, quien tenga un vehículo para transportar mercancía, pues frigorífico, por ejemplo, ¿no? O sea, hemos establecido, en función de las reuniones que hemos tenido con grupos de interés, distintas casuísticas. Los vehículos esenciales, las ambulancias, el transporte escolar, todos esos, pues obviamente van a poder entrar. Pero lo que queremos es que se vaya haciendo una transición poquito a poco hacia vehículos menos contaminantes o a prescindir del vehículo en los casos que sea posible.
¿Se podría extender también el sistema de peatonalizaciones, Nora?
Sí, mi objetivo es ir peatonalizando zonas en todos los distritos porque creo que la ciudad tiene que ser una ciudad para las personas. Durante muchos años la hemos ocupado con coches, el espacio público está prácticamente diseñado para los coches y yo creo que tenemos que revertir esa situación, que tenemos que ganar como personas más espacios para caminar, para compartir, para que los niños jueguen, para que las personas mayores puedan estar sentadas y tranquilas. Entonces, esa es la tendencia de las ciudades y tenemos que ir ahí.
Bueno, y además ha demostrado que, ¿no?, que muchas veces cuando se peatonaliza una zona, que nos parece, oye, ¿ahora cómo, dónde van a entrar los coches? Al final nos adaptamos.
Claro, nos tenemos que ir adaptando. Y como digo, pues esas zonas es que las tenemos que ganar para las personas. Las ciudades tienen que ser espacios de convivencia.
Hablando de convivencia, es que estoy viendo que nos están llegando muchísimos mensajes, sí, por cierto, pero hablando de convivencia, claro, la gente sigue protestando por el mal uso que se hace, por ejemplo, de algunos patines, bicicletas y demás. ¿Esto se penaliza?
Esto se penaliza. Las bicicletas y los patinetes no pueden ir por las aceras. Lo decimos por activa y por pasiva. Tienen unos espacios que son los bidegorris o, si no, la calzada normal para circular. Y las aceras son para las personas. Y esto tiene que ser así y tenemos que respetarlo todos y todas. Es verdad que yo muchas veces me encuentro con personas mayores, ¿no?, que me dicen que les dan miedo los patinetes porque cuando van paseando despacito pues viene un patinete y les pasa muy cerca y tal. Le digo, pero es que no pueden circular por ahí. Entonces la policía sí es verdad que sanciona a quien, bueno, si ven a alguien, ¿no?, circulando por las aceras, pero no se puede hacer.
No, lo digo porque también, bueno, es generalizada la protesta en muchas ocasiones, ¿no? Y sí que es cierto que suponen un riesgo y algunos,
sí,
patinetes van más rápido,
sí,
que un coche, ¿eh?
Sí.
Casi, casi más rápido,
sí,
que los,
sí,
coches.
Sí.
O sea, es una cosa de locos.
Yo creo que todos tenemos que ser un poco responsables, ¿no? Cuando utilizamos o bicicletas o patinetes, bueno, tenemos nuestro espacio para ello y hay que respetar el resto.
¿Estás satisfecha con el uso que se hace de la bicicleta en Bilbao?
Yo estoy muy contenta de que cada vez haya más bicicletas en Bilbao. Creo que tenemos un sistema público que funciona muy bien, que cada vez tiene más usuarios Y cuando nadie pensaba que en Bilbao podían triunfar las bicicletas, pues hemos demostrado que sí, ¿no? Que con un buen sistema que llegue a muchos barrios y a muchas zonas, además que sea eléctrico, pues ayuda a que muchas personas se animen, ¿no? Y también que tengamos una ciudad en la que cada vez se circula más despacio, a 30 kilómetros, pues también hace que muchas personas nos hayamos animado a usar la bici en los desplazamientos diarios. Yo estoy muy contenta y soy consciente también de que hay muchas demandas de llegar a más barrios y lo iremos haciendo en cuanto podamos. Pero claro que sí, la bicicleta tiene que convertirse en otro medio de movernos en la ciudad.
Sí, porque el objetivo está en la interconexión con los barrios, ¿no?
Eso es.
¿Y para eso hace falta generar bidegorris especiales?
Bueno, hay gente que se siente mucho más segura si circula por un bidegorri y por eso tenemos que ir extendiendo los bidegorris a otras zonas de la ciudad, ir conectando los que ya están, pero también es verdad que con una velocidad a 30 se puede convivir mejor, ¿no? En bicicleta y en coche. Pero entiendo que haya quien le dé más seguridad. A mí me pasa muchas veces en algunas zonas que yo prefiero ir en bidegorri. Por lo tanto, seguiremos conectando y para el próximo año tenemos previstos 4 nuevos bidegorris, o sea que la infraestructura ciclista sigue avanzando.
Por cierto, ¿qué es el proyecto? Del proyecto que iba a entrar por Alameda Recalde, que se iba a quedar en un solo carril, o se iban a reducir los carriles.
Sí, por La Salve.
¿Por La Salve?
Bueno, ahí también irá un bidegorri.
O sea, que eso está en marcha, se va a hacer.
Sí, lo presentamos en la Semana de la Movilidad y será así. En algunos tramos se pierde un carril, pero en otros no. Pero como siempre, cuando hacemos un estudio para implantar un bidegorri, vemos si el tráfico podría funcionar bien reduciendo un carril, ¿no? Y nos dicen que sí los estudios. Pero para el año que viene tenemos previsto el de ir a la Miribilla, tenemos previsto también el de Zumalacárregui. O sea que vamos a ir avanzando en una ciudad pues más adaptada para las bicicletas.
Bueno, pues vamos a ver. Luego ya el uso de la propia bicicleta en sí misma, porque muchas veces nos encontramos con bicicletas tiradas, etcétera. ¿Qué supone eso de coste, por ejemplo, para el propio ayuntamiento?
Pues no sabría calcular el coste, pero hemos tenido épocas muy malas de vandalismo, de que la gente hacía un uso negativo, ¿no?, del servicio, con casi 30 bicicletas al día que estaban vandalizadas. Es muchísimo. Ahora hemos bajado, estamos mucho mejor, pero es verdad que todavía hay bicicletas que se estropean de forma natural, otras que hay quien las vandaliza. Y luego es verdad que tenemos un sistema que cada vez lo usa más gente. Entonces pasa muchas veces que llegamos y no hay bicicletas, o sea, todas están usadas o tienen poca batería porque se usan muchísimo. Por eso Bilbao necesita más bicis.
¿Me permite que le pregunte cosas que dicen
claro,
los oyentes?
Claro,
porque
claro.
Es que, claro, ya me van a hacer el trabajo, me están haciendo el trabajo. Dice, pregunta Nora por las huelgas del funicular y cómo los vecinos nos sentimos discriminados porque no ponen servicios mínimos. Nos dicen que el FUNI no es un servicio esencial y nos dejan solo con el bus que pasa cada hora.
Bueno, esto no lo dice el ayuntamiento, esto lo dice el gobierno vasco, que es quien prevé los servicios mínimos cuando se convocan huelgas. Y es verdad que en el caso del funicular no ha previsto servicios mínimos. Somos conscientes de que pues es un fastidio para muchos vecinos y para muchas personas que quieren subir a Archanda. También aquí hay un conflicto laboral que lo secundan algunos trabajadores del funicular y de hecho pues ha funcionado en turnos sí y en turnos no los días que han convocado esos paros, pero bueno, también esperamos que se pueda poner fin a ese conflicto y bueno, yo creo que el FUNI es un gran servicio que además lo hemos redescubierto muchos bilbaínos también como medio de transporte y yo creo que tenemos que apostar por ese funicular.
Bien, luego yo le diría alguna maldad y le digo, bien, subir, pero para algo.
Bueno,
vamos a esperar
sí,
acontecimientos.
Sí, sí.
Bien, vale. Zona de Trauco, una isla sin nota. ¿Por qué? Pregunta un oyente. Dice, ¿por qué?
Bueno, pues porque los vecinos no lo han solicitado. Como decía antes, si los vecinos van al Consejo de Distrito, solicitan que se implante la OTA en un barrio concreto, pues allí que vamos, no hay problema.
Me dice, la pregunta no la entiendo, igual me puede aclarar, ¿no? Pero dice, pregunta por esos aparatos blancos que están colocando en muchas farolas, zona de Mazarredo. No sé exactamente.
Bueno, pueden
me
ser.
Me mandan hasta una foto, vamos. O sea,
puede tener que ver con la zona de bajas emisiones.
De control de emisiones, ¿no? Probablemente, ¿no?
Probablemente.
Bueno, pues estos son muchos de los comentarios que nos hacen, porque dicen que en cuanto a la habilidad solo falta. Bueno, pues algunos, ¿no?, que dicen que es un laberinto. Pero bueno, todas las ciudades son un laberinto, ¿no?, cuando entramos en esos periodos. Yo, de todas formas, como yo soy partidario de una peatonalización mucho mayor. No voy en contra de muchos criterios fundamentales.
No, bueno,
aunque comprendo que luego el transporte, lógicamente, profesional es otra cosa distinta.
Claro, y es algo que también tenemos que dar respuesta desde las ciudades, ¿no? Porque cada vez hay más tráfico de cosas, ¿no? Decimos, vale, llevar a personas, pero también cosas. Cada vez consumimos más online, cada vez llegan más camiones o furgonetas que traen paquetes. Bueno, pues hay que ordenar todo eso para que no se convierta en un problema.
Bueno, va a tener que explicar muchas cosas todavía, no solamente sí. En Olavete, sino el propio ayuntamiento en sí mismo, porque algunos dicen que las zonas de bajas emisiones son, al final, club para acceso a los más pudientes. Lo que pasa que, bueno, ya he explicado que hay un proceso de adaptación muy grande.
Estamos hablando
de vehículos de 20 años que más, mucho más no se van a poder prolongar tampoco, ¿no?
Hemos intentado que sea así porque sabemos que hay colectivos que pueden tener difícil el cambio a otro vehículo. Entonces, lo tenemos que hacer progresivamente, pero tenemos que entender todos que no podemos contaminar. Entonces, es responsabilidad también de cada uno, ¿no? El uso que hace de su vehículo, y tenemos que explicarlo bien y sobre todo que la gente entienda que la zona de bajas emisiones va a ser positiva y vamos a vivir más y mejor, vamos a respirar mejor aire y por lo tanto pues contribuiremos también al cambio climático.
Y que no tenemos más remedio que hacerlo porque es un mandato europeo.
Bueno, es un mandato, pero a mí me gusta decir que lo tenemos que ver como una oportunidad.
Bien, pero es un mandato europeo.
Es un mandato
también
europeo para las ciudades de más de 50.000 habitantes.
Por eso también vamos a decir que,
sí,
eso es una obligatoriedad.
Eso es.
Así que nada. Pues Nora Bete, responsable en este caso de movilidad y sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao. Gracias por compartir este rato. Va a tener que venir más porque me he dejado decenas de preguntas.
Bueno, pues vuelvo cuando quieras, Carlos.
Venga, es que ricascote.